Bien, buenas tardes a todos. En la sesión de hoy, tal como he puesto en el título y estaba también anunciado en los mensajes del foro del curso virtual, se trata de abordar la situación en Hispania entre Numancia, año 133 a.C., y la guerra de Sertorio, que comienza en el año 81 a.C. Mi idea es que veamos también la esencia del desarrollo del conflicto sertoriano, pero como no sé lo que me voy a enrollar con lo anterior, pues lo dejamos entre Numancia y Sertorio y luego vemos si Sertorio incluido o no incluido. Si la semana pasada hablábamos de los inicios del imperialismo romano y cubríamos el espacio entre el 218 con el desembarco de Escipión en Ampurias y el 133 a.C., y vinculábamos ese periodo a la llamada República Imperial y a los inicios, por tanto, de la práctica imperialista de Roma, este periodo que va desde el 133 hasta el 82 a.C., pero en realidad que podríamos prolongar hasta la fecha de la victoria de Octavio sobre Antonio en Actium, hasta el año 31 a.C., coincide con el periodo de la llamada República Tardía, que es el último siglo de la crisis republicana y que es un periodo marcado por una serie de problemas que evidencian, en cierta medida, la insuficiencia de la constitución política con la que Roma se venía rigiendo desde la República inicial, ¿no? Y que precisamente la península ibérica, que va a ser escenario de la guerra civil entre Sertorio y Pompeyo, que es eso, la guerra sertoriana, el Bellum Sertorianum, y escenario también de la guerra civil pocos años después, 30, ¿no?, entre César y Pompeyo, aunque esta no va a ser solo un escenario hispánico, la de Sertorio sí que es un escenario hispánico porque Sertorio es el gobernador de la Citerior. Bueno, pues la península ibérica, que va a ser escenario de dos de las tres guerras civiles del último siglo de la República, evidencia muy bien algunos de los problemas de ese periodo que llamamos la tardorrepública, la república tardía, o que Sainz llamó la revolución romana, porque es el proceso en el que se operan una serie de cambios que derivan en la transformación de un régimen, en un cambio de régimen absoluto, tanto como que se pasa de una república a una monarquía imperial bajo apariencia de república, que será el principal. Como aquí estáis también alumnos que no habéis hecho la asignatura de Historia Antigua 2 y alumnos que sí que la habéis hecho, claro, no voy a explicar aquí la crisis de la República Tardía, pero sí que quiero señalar como cinco rasgos que definen muy bien la crisis tardorrepublicana, pensando en los acontecimientos que guardan relación con la península ibérica en ese periodo, fundamentalmente la guerra civil de los años 80 y 70, que es la guerra de Sertorio, y la guerra civil de los años 50, sobre todo 40, que es la guerra, el llamado Bellum Hispaniense, según ese lugarteniente de César que debió escribir ese libro, ¿no? Laudatorio de César, que se llama El Bellum Hispaniense. Esta mañana se publicaba en algún medio, que no sé decir cuál es, diría que ABC, una entrevista de Santiago Posteguillo, que acaba de publicar un libro sobre César, Maldita Roma, y el titular era que César inventó el periodismo, ¿no? Y bueno, generaba cierta controversia. Es verdad que los comentarii de César, bueno, pues son en cierta medida una narración de lo que él hacía, y este velum hispaniense, que forma parte del corpus cesariano, está un poco en ese contexto, pero bueno, no deja de ser una afirmación un poco exagerada, ¿no? Yo creo que el periodismo se inventa con los anales romanos, que toman cuenta, lo que pasa es que están perdidos, ¿no? Muchos de ellos, que toman cuenta de lo que pasa cada día, si queremos atribuirle a Roma o cada año ese invento, o con las historias de Tucídides, que sí que fue un testigo presencial de los hechos y que además los veía desde fuera, ¿no? Porque, como sabéis, se exilió en las, bueno, fue expulsado de la ciudad en los inicios de las guerras del Peloponeso. Bien, cierro el excurso, ¿no? Esa república tardía se caracteriza por cinco rasgos, como he dicho. En primer lugar, las consecuencias derivadas del ejercicio del poder romano con una práctica imperialista se agudizan. Claro, ¿cuáles son esas consecuencias? Pensad que la expansión de Roma se está haciendo fundamentalmente con un ejército de ciudadanos. Esos ciudadanos salen de la ciudad, en teoría con idea de volver, pero cuando vuelven, las tierras que son de su propiedad, porque son ciudadanos campesinos barra propietarios, están totalmente abandonadas, cuando no usurpadas, o en cualquier caso son totalmente inservibles, ¿no? Y eso genera toda una bolsa de ciudadanos romanos que están engrandeciendo el poder de Roma, pero que se ven desposeídos de la tierra que les daba la cédula de propiedad consustancial al propio hecho de ser ciudadano, ¿no? Entre otros problemas, otra consecuencia del imperialismo, que hombre, en la península ibérica no parece que tuviera mucha presencia, pero que en otros rincones del Mediterráneo, sur de Italia, Sicilia, sí que la tuvo desde este momento, es la gran concentración de mano de obra esclava en las explotaciones latifundistas del tipo vilae, que genera el modelo de expansión colonial en el sentido de colonización agrícola romana, ¿no? Al final, el éxito de Pompeyo fundamentalmente no es vencer a Sertorio, es también liberar el Mediterráneo de los piratas y sofocar, aunque en parte lo había hecho ya Craso, sofocar los últimos reductos de la revuelta de esclavos de Espartaco, que tiene lugar en el entorno del territorio campano, donde la mayor parte de las propiedades engrandecidas en ese concepto de ager publicus, bueno, pues se fueron vinculando, ¿no?, al avance de la propia conquista. No es casual, de hecho, que el 133 a.C., que es el momento en el que se abre la República Tardía y que nosotros vinculamos al final del episodio numantino, a la toma de Numancia, tenga relación también con una de las primeras reformas agrícolas del mundo romano, que es la reforma de los Graco, que lo que viene a decir es, bueno, vamos a intentar hacer un reparto de tierras adecuado para que quien está engrandeciendo el Estado romano pueda beneficiarse de esas tierras, y que el inicio del conflicto sertoriano tenga que ver con la reacción aristocrática de Sila a las reformas populistas o populares en latín de Mario, que buscaban la proletarización del ejército. Esos dos acontecimientos, la reforma agraria de los Graco y la proletarización del ejército por parte de Mario, están detrás de esa agudización de las consecuencias y de los procedimientos del imperialismo romano. Dejo ahí enlace a un vídeo mío donde hablo del imperialismo romano, que creo que dejé a su vez, pero no lo recuerdo, en asociado a este material o al de la sesión anterior. Segundo rasgo típico de la República Tardía, y que vamos a ver en estas sesiones de las próximas semanas: la política senatorial, la agenda de la política senatorial, la hacen los acontecimientos en provincias. Las provincias y la militarización de las provincias hacen la agenda de casi todo lo que preocupa al Senado. En parte es lógico, porque el Senado es el órgano de la política internacional en la Constitución romana, pero en parte hace que el Senado solo se preocupe de las cuestiones militares, ¿no? El propio episodio de Segeda del año 154 a.C., en el que el Senado decide adelantar el cambio de cónsules para no esperar a primavera y poder conseguir que Nobilio llegue con sus tropas ya con poder consular al corazón de Celtiberia en primavera y no en invierno. Bueno, pues es un ejemplo, pero hay muchos. El episodio de Carpeya, que citábamos la pasada semana, la decisión también del recurso a la excepcionalidad al nombrar a Pompeyo, investir a Pompeyo de un imperium maius, ¿no?, para enfrentarse a Sertorio, los propios pactos triunvirales del final de la República. Bueno, pues todo eso son reacciones que el Senado hace con un notable recurso a la excepcionalidad constitucional, que fue una de las notas características también de la República tardía, cuando el Senado se ve acorralado por alguna situación en Roma o en las provincias y que normalmente tiene que ver con disturbios de carácter militar, la entrada de Sila con el ejército, la entrada de César con el ejército, el episodio de las bacanales, lo que aplica es el estado de excepción, lo que los romanos llamaban el senatus consultum ultimum, o crea situaciones hasta entonces no contempladas en la legislación y que en su momento debieron ser percibidas como absolutamente irregulares, por ejemplo, elegir los cónsules directamente sin el apoyo del pueblo, sin un comicio, o suspender de colegialidad a la magistratura consular o nombrar dictadores, ¿no?, como César o como César nombrado, Sila proclamado, ¿no? Todo ese recurso a la excepcionalidad fue bastante constante como salida a esta situación en la que el Senado ve que la agenda depende exclusivamente de los acontecimientos en provincias. En tercer lugar, la República tardía se caracteriza también por el gran protagonismo que tienen los imperatores, esos individuos que vienen a provincias con poder militar muy grande y que no solo dominan los territorios provinciales, sino que aprovechan su éxito en provincias para consolidar su prestigio personal y que utilizan también su ejército en provincias para reivindicar el servicio que están prestando al Estado, ¿no? Pompeyo, cuando libera a Roma de la guerra civil contra Sertorio, pero quiere erigir un trofeo, cuando en realidad era una guerra civil y no exigía trofeo alguno, y no solo coloca uno, sino dos, uno a cada lado del Pirineo, o cuando César, bueno, pues aprovecha sus éxitos en la ulterior, o en Galicia, o en la Galia más tarde, para presentarse como el imperator, el Roma soy yo, ¿no?, que dice en la novela, la otra, ¿no?, de Posterillo, ¿no? Bueno, pues para presentarse como el salvador de la patria, ¿no?, del Estado romano, ¿no? Estas soluciones unipersonales que son bastante constantes en la República tardía. De hecho, la historia antigua de la península ibérica, a partir de ahora, es la historia de Mario, Sila, Pompeyo, César, Octavio y el inicio del Principado. Es decir, casi hacemos más la historia por los imperatores, es decir, los individuos investidos cum imperio, que por los gobernadores provinciales. Algunos coinciden, quiero decir que Sertorio era gobernador provincial y César también fue pretor en la ulterior y cuestor en la ulterior, es decir, que desempeñaron el cargo del gobierno provincial, pero otros bueno, pues son individuos investidos como Pompeyo de un poder militar extraordinario para una situación de emergencia que exige medidas extraordinarias. Por eso a este siglo final de la República Tardía a veces se le ha llamado el siglo de los imperadores, ¿no? Porque son ellos los que marcan la pauta de la historia política. En cuarto lugar, es un periodo marcado por el choque de facciones entre los partidarios de la política tradicional, que solo pueden desempeñar individuos que en su familia, bueno, pues tengan antecedentes políticos de rango consular o del rango que sea, y que, bueno, pues se enfrentan a aquellos que consideran que cualquiera que inaugure la tradición consular en una familia ya está legitimado para ser en el futuro una familia de rango consular, ¿no? Es ese debate entre los llamados a sí mismos optimates y los llamados a ellos por los propios optimates populares, ¿no? Entre la nobilitas tradicional y los homines novi, la nueva política, podríamos decir, que aparece en este momento y en la que los éxitos en provincias también son, como vimos en el tema anterior, un trampolín de crecimiento y de desarrollo por la visibilidad que da, ¿no? este acontecimiento, ¿no? Mario, por ejemplo, el cónsul Cayo Mario del año 90 es un buen ejemplo de esto. Él se hace popular sobre todo por el triunfo en la guerra de Yugurta, de la que nos habla Salustio, ¿no? Y es un ejemplo de un homo novus, ¿no? Pero también Catón, cuando viene a la península ibérica, con todo lo que será Catón después, ¿no? Que es el ejemplo de la nobilitas más rancia, ¿no? También era un homo novus, digo, y utiliza sus éxitos en Hispania, de los que hablábamos a propósito de el asedio a Ayaca, por ejemplo, ¿no? Como razón para, bueno, pues darse a conocer, ¿no? Podríamos decir. Bueno, la sucesión de imperadores que dije antes, Sertorio, Pompeyo, César, Antonio, Octavio, en cierta medida ejemplifica episodios de acción reformista popularis, reacción conservadora de la nobilitas, ¿no? La reacción de Sila contra Mario, la reacción de César contra Pompeyo, bueno, ya en el último episodio, como se cruza también la cuestión de la venganza de la persecución de los cesaricidas y de la venganza de los que han matado a César, bueno, pues ya hay otros componentes que no son exclusivamente optimates populares, nobilitas, homines novi, ¿no? Y por último, el quinto elemento es que la vida pública se militariza. El ejército irrumpe, de hecho, en varias ocasiones en Roma, con seguridad en el 81 cuando Sila entra en la ciudad y en el 49 cuando César cruza el Rubicón. Y también ese ejército, cuando no entra en Roma, es capaz de forjar una serie de clientelas entre sus miembros, clientelas que se establecen entre el general y sus aliados, sus súbditos, que constituyen un procedimiento fundamental en la política provincial, ¿no? Hay una buena y conocida escena, bueno, pues clientelar, aunque corresponda al Principado, que es la película Ben-Hur, que todos habéis visto, ese momento en el que el tribuno Mesala intenta atraerse al príncipe local para que hable en favor de la nueva ocupación romana, con dos legiones más en la década de los 20 y 30 del siglo I después de Cristo. Bueno, el cruce que hace César del Rubicón con la 13ª, bueno, y que todos le siguen, ¿no? o el modo como Plutarco nos dice que sería Sertorio, las poblaciones ibéricas, las poblaciones peninsulares, son un ejemplo de esa clientela, ¿no? Porque al final la clientela no es más que generar un lazo de fides y de amiquitia, de confianza y de amistad entre el que manda el ejército y el que está en el ejército al servicio del que manda, ¿no? Y luego existen una gran cantidad de elementos a partir de los cuales, bueno, pues el que manda el ejército puede efectivamente generar unas lealtades que derivan, como se apunta por aquí, en la generación prácticamente de ejércitos de carácter personal, ¿no? Hace algunos, estoy buscando el, efectivamente aquí está, hace algunos años, en junio del 21, bueno, este personaje que estuvo muy de moda en la política española como asesor de Sánchez y que antes lo fue de Rajoy, Iván Redondo, que ahora sale mucho en las tertulias y tal, bueno, pues aludió un poco a propósito de su lealtad a Sánchez, que no sé qué había propuesto en junio del 21, lo que fuera, no sé, que bueno, que él practicaba lo que Plutarco dice que hacían los clientes de Sertorio, que si Sertorio se tiraba al río, pues se tiraban también, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis una cosa que escribí yo a propósito de eso, explicando también el eco clientelar y el recurso al mundo antiguo también en la política contemporánea, que es bastante actual. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, alguien invocaba un pasaje de las Berrinas de Cicerón, que es el gran discurso que Cicerón hace contra el gobernador de Sicilia, Cayo Verres, que fue un corrupto absoluto, y bueno, uno lo leía y decía, bueno, esto es Cicerón, o estamos hablando de la situación actual, ¿no? Digo que los clásicos sirven también para eso, y es bueno que aparezcan en las redes y en el discurso político, ¿no? De hecho, yo creo que deberían aparecer bastante más. Esos cinco prismas que tienen que ver con la agudización del imperialismo, con la internacionalización de la agenda del Senado, con el protagonismo unipersonal de los imperatores, con la división de la política romana entre la facción conservadora y la facción popular, reformista, digamos, y esa militarización casi de emergencia de la vida pública, no tiene que ver con las provincias, pero esa militarización afecta también al terrorismo callejero, ¿no? La presencia de estas bandas de Clodio y Milón, ¿no? Sembrando el terror en Roma y que también estimularon algunos de los discursos, el pro Milone, por ejemplo, de la oratoria forense ciceroniana, van a encontrar un gran refrendo en los acontecimientos de la República Tardía en la península ibérica, que van además a demostrar hasta qué punto, a partir del año 81 a.C., la península ibérica está suficientemente madura como para que pueda ser su territorio, sus gentes y las clientelas que forjan en ella, en la península, todos estos imperatores, elemento clave en la agenda política del Senado y en la historia de la República Tardía. De hecho, la guerra de Sertorio es la primera que pone de manifiesto que estamos en un contexto en el que la clientela es importante. No en vano el Senado no va a enviar a uno cualquiera contra Sertorio, va a enviar al hijo de Pompeyo Estrabón, de Pompeyo el Grande, porque Pompeyo Estrabón, ahora lo veremos, probablemente había generado una clientela en la zona precisamente donde Sertorio había generado la suya, que era el Valle del Ebro, y la única manera de desactivar las lealtades sertorianas era reactivar las lealtades, las viejas lealtades pompeyanas. Bueno, todo esto de las clientelas, si lo veis en el artículo este de mi blog, bueno, pues se ha matizado mucho, ¿no? Cuando yo estudié en la Universidad de Zaragoza, que tuve la suerte de escucharle en una conferencia, el profesor Ernst Bavian, ¿no?, que era el creador del concepto de las clientelas, en un libro que se llama Foreign Clientele, ¿no?, que aparece citado en esa entrada, pues bueno, prácticamente explicaba todo por la vía clientelar y cualquier Pompeyo que había en la epigrafía peninsular era cliente de Pompeyo, ¿no? Bueno, y esto se matiza, que no necesariamente es así, pero es evidente. El profesor Francisco Pina, de hecho, ha publicado cosas matizando un poco el concepto clientelar tradicional de Baidian, pero es evidente que fue un motor de la guerra civil entre Pompeyo y Sertorio y probablemente de la decisión sorpresa que toma César en la guerra contra Pompeyo de traer la guerra a la península. Pompeyo va a África y, contra pronóstico, César, que por lo visto manejaba muy bien como buen imitador de Alejandro ese efecto, dice: no, yo voy a la península ibérica, porque tenía clientelas de su época de cuestor en la ulterior y de pretón en la ulterior, y sobre todo tenía al que le daba el dinero, que era Lucio Cornelio Balbo, de los Balbos de Gades, ¿no? Que fueron, bueno, pues los grandes mecenas, digamos, de la actividad del ascenso cesariano. Y entonces, bueno, pues la batalla de Ilerda, que es un poco la puerta en el 46 antes de Cristo, ¿no? 49, perdón, antes de Cristo, de la guerra civil, bueno, pues juega con ese factor sorpresa clave en el mundo cesariano, que se explica exclusivamente por la clientela. Luego de ahí César va a Farsalia, ¿no? Y se produce la derrota de Pompeyo y la huida de Pompeyo a Egipto, ¿no? Bueno, pues todos estos repartos territoriales que se dan en la República Tardía tienen mucho que ver con el episodio clientela. Dicho esto, ¿qué pasa en la península ibérica a partir del 133 y cómo lo conocemos? Bueno, pues hay como dos grandes momentos. Entre el 133 y el 81 antes de Cristo, realmente no tenemos información concreta prácticamente en las fuentes literarias sobre lo que pasa en la península ibérica. ¿Por qué razón? Porque, como habéis escrito muy bien, quienes ya habéis entregado las PEC, ¿no? O la PEC de esta asignatura, la primera, en realidad, para las fuentes antiguas, solo es noticia aquello que realmente es trágico y que no forma parte de la administración ordinaria y de los acontecimientos de la vida cotidiana, aunque sea jurídica o pública, ¿no? Y por eso, en este periodo entre el 133 y el 81, nada dicen los textos sobre la península ibérica. Hemos de suponer, por tanto, que es un periodo de paz, porque los textos sí que atienden a las guerras macedónicas, al Mediterráneo sembrado de piratas, a las revueltas de esclavos, a otros acontecimientos mucho más truculentos, por así decirlo, ¿no? Que, bueno, pues en principio resultan más atractivos para esos historiadores que ponen el ojo en los acontecimientos de la política del momento. Sin embargo, ese periodo de paz, incluso citamos antes al profesor Pina, él también planteó la posibilidad de que a partir del 133 el Senado enviara, porque se empiezan a hacer miliarios, a construir vías, bueno, que enviara una comisión a ver cómo está la península ahora que hemos acabado con la resistencia celtibérica y a ver qué se puede hacer con ella. Bueno, pues sucede que en ese periodo la única fuente que puede hablar es la epigrafía, las inscripciones. Y se da la circunstancia que entre el 133 y el 81 antes de Cristo tenemos varias inscripciones muy importantes para conocer el grado de madurez de la península ibérica y de sus comunidades, que explica muy bien la deriva política clientelar del conflicto sertoriano, de la reacción pompeyana y ya más tarde también de esa decisión cesariana que dije anteriormente, ¿no? Os dejo ahí un material de una conferencia que yo di hace bastantes años ya, pues igual hace, fue el 2015, ¿no? En la que hablaba de eso, de cómo cuando los textos callan, en la historia antigua hablan las inscripciones, y en la península ibérica eso pasa. En este momento, y tenéis imágenes de algunas de las inscripciones que voy a citar ahora, y pasa también inmediatamente después de la pacificación de Hispania al final de las guerras cántabras, ¿no? Entre el 15 antes de Cristo y la guerra civil al final de, o sea, el año de los cuatro emperadores, prácticamente toda la información que tenemos es epigráfica, ¿no? El edicto del Bierzo, el senado consulto de Calpurnio Pisón, esta disposición senatorial de Tiberio que apareció en una casa de subastas durante la pandemia y que también, bueno, pues ha dado muchísima información sobre, bueno, pues agosto del año 14 después de Cristo, cuando los soldados leales a Augusto pues se han quedado sin su jefe, que ha muerto, y le preguntan al nuevo pues qué hay de lo que Augusto les había prometido, ¿no? Y entonces, bueno, parece que hay una inscripción que ilustra muy bien eso y que, bueno, pues nos permite conocer también aspectos de la vida política del Principado, pues bueno, que de otra manera no conocíamos, ¿no? Y es bastante casual que precisamente eso suceda en un contexto que es un contexto de silencio de las fuentes, ¿no? Cuando las fuentes literarias, este es el Senado Consulto que comentaba antes, cuando las fuentes literarias callan, se multiplica la evidencia epigráfica. Quizá también porque es con lo que podemos escribir la historia y el azar de la conservación del registro pues nos ha regalado algunos bronces únicos. Voy a explicar tres, no nos dará tiempo a ver la parte sertoriana, porque creo que explica muy bien esa madurez de la península ibérica en este momento. De hecho, incluso la figura del gobernador provincial a partir del 133 parece que cambia. Esto lo ha explicado muy bien el profesor Manuel Salinas, que tiene un libro sobre los gobernadores en la República, en Celtiberia, y también Julián de Francisco, ¿no? Que es, bueno, frente al gobernador militar, a partir del 133 tenemos el gobernador jurisdiccional, ¿no? También Alejandro Díaz ha publicado cosas, ¿no?, sobre el gobernador en Hispania, en la República Romana, y yo os dejé también el artículo aquel del Imperium del Magistrado Provincial que recomendaba, creo, la semana pasada, aunque yo hablo ahí más de la labor no tan jurisdiccional, sino más bien de conquista del gobernador, ¿no? Y de eso tenemos precisamente pruebas epigráficas. Primera prueba, año 101 antes de Cristo, la llamada de Ditio de Alcántara, que es una inscripción procedente de la provincia de Cáceres y que se conserva en el Museo de Cáceres. Bueno, aquí en el aula la estáis viendo y los que estáis en casa la veis en el enlace de la Wikipedia que veis aquí, ¿no? En la que, bueno, pues se establecen las condiciones de rendición. Fijaros en el consulado de Cayo Mario, el Cayo Mario que luego va a ser tan importante, ¿no?, para esas reformas de proletarización del ejército en el ámbito de la ulterior, y que habla de, bueno, pues que efectivamente en el 133 se cifra una paz con los celtíberos, pero es una paz inestable, porque en el 101 hay una sublevación de una serie de pueblos del ámbito de la ulterior, de lo que luego será la Lusitania, ¿no?, que, bueno, pues permite intuir que el dominio territorial de Roma tiene en cierta medida límites y que Roma tiene también que intervenir y que incluso, que es quizá lo más importante de la Edicto de Alcántara y de los otros bronces que voy a citar a continuación, los otros dos bronces, y que incluso Roma utiliza esos actos jurídicos en los que aparece el gobernador, en este caso Lucio Cesio, y en los que aparece la rendición del pueblo de los seanos o de los seanocos, como a veces se ha traducido, bueno, pues como destinatarios de esas disposiciones. Fijaros cómo dentro de esa labor jurisdiccional del gobernador, hay un elemento muy característico, un deseo por parte del gobernador de generar cultura jurídica en las poblaciones indígenas. Acordaos de la tábula de Alcalá de los Gazules, que comentábamos del 187 a.C., si no me equivoco, que traíamos aquí la semana pasada, ¿no? Ese procedimiento por el cual Roma decía, bueno, pues los que lo han hecho bien, premio, los que lo han hecho mal, castigo. Es el mismo procedimiento que luego aparece en el Edicto del Bierzo, ¿no? Los que han pagado los tributos a Cayo Sestio Quirinal, que es el gobernador de la Hispania transduriana, pues bueno, eso les vamos a premiar. Ahora, los que han estado poniendo trabas a la administración romana van a ser sometidos por los que han sido sus rivales y que, sin embargo, se han portado bien con el mundo romano, ¿no? Esa desactivación de los equilibrios locales es muy típica de la diplomacia romana, ¿no? El profesor Enrique García Riaza de la Universidad de Baleares tiene cosas muy buenas y muy abundantes publicadas, muchas en acceso abierto, sobre la actividad diplomática de Roma en la República y sobre la acción también de los magistrados con imperio en la administración diplomática. Si avanzamos un poco en el tiempo y nos vamos, en este caso el bronce no ha aparecido en la península ibérica, pero guarda una relación muy directa, no solo con la península ibérica, sino con el valle medio del Ebro, nos encontramos el bronce de Ascoli, que dejó aquí el enlace. Es una pieza de bronce que se conserva en los museos capitolinos de Roma. También hay una réplica en el despacho de la señora alcaldesa de Ejea de los Caballeros, muy cerquita de aquí. Ahora explicaremos por qué hay una copia en el despacho de tan ilustre señora. Y que documenta, si pincháis en la imagen lo veréis, la donación virtutis causa, es decir, en virtud, bueno, a causa de su valor, de su virtus. La virtus es un concepto fundamental en la política romana y también en la política militar, ¿no? Por eso no hay mejor manera de condecorar a alguien que por su virtus, ¿no? Hay un libro de Catalina Balmaceda sobre la virtud romana, que también es un tema actual, muy actual en la investigación, ¿no? Virtutis causa por parte de Neo Pompeyo, que es el padre de Pompeyo el Grande, Neus Pompeius Strabo, que, bueno, vuelve a aparecer aquí, Neus Pompeius Sextifilius Imperator, virtutis causa, turma salutana, y todos los datos de dónde se produce esa concesión. Y esa concesión se produce en el año 89 a.C. en la ciudad itálica de Ascoli. Y los beneficiarios son los integrantes de un escuadrón de caballería. Las unidades de caballería en el ejército romano son las alae, las cohortes son las de infantería, y cada ala está integrada de varias turmas, ¿no? Bueno, pues un escuadrón de caballería llamado la turma salutana, con todos estos individuos que aparecen en la lista, es beneficiaria de la ciudadanía romana. Y resulta que el adjetivo salutana está emparentado con la ciudad de Salduye, que es la antecesora de César Augusta, es decir, la actual Zaragoza, y que entre los miembros de esa turma salutana hay ilerdenses de Ilerda, hay segienses de Ejea de los Caballeros, de ahí que haya una copia de este bronce en el despacho de alcaldía en Ejea de los Caballeros, hay libenses, probablemente de Libia, la ciudad de los Verones, aunque el equipo de Oriolo Lesti piensa que es la Libia de Julia Líbica, la ciudad que está excavando en la Cerdaña catalana. Bueno, yo creo que es más un contexto valle medio del Ebro, pero bueno, podría ser. Y que demuestra que en el año 89 a.C. hay jinetes hispanos procedentes de esas ciudades y de otras, bagarenses, enerenses, enerenses, verenses, suonenses, que no sabemos dónde están ubicadas, que están acompañando a Pompeyo Estrabón en una situación de guerra fuera de la península. Esto demuestra que entre el 133 y el año 89, ese ámbito del Valle del Ebro, que hacía dos generaciones había sido objeto de conquista por parte de Marco Porcio Catón, Terencio Barrón, Sempronio Graco, etc., ahora no solo es colaboracionista de Roma, sino que además ayudaba a Roma en conflictos fuera de la península. El conflicto en este caso es el llamado Velum Sociale, la guerra de los aliados. Roma había utilizado a los aliados itálicos tradicionalmente para que engrosaran su ejército como tropas auxiliares, pero en un momento determinado, típico también de la crisis de la República Tardía, estos dicen, bueno, basta de servir si no me das la ciudadanía romana. Y Roma dice, no. Entonces estos le hacen la guerra a Roma y Roma tiene que buscar mercenarios en otros sitios. Que pueda reclutar un escuadrón de caballería, que probablemente sería mayor, porque la ciudadanía romana se la dan solo a los supervivientes. Muchos pobres de la turma salubitana pues morirían, ¿no? En combate, bueno, pues demuestra su capacidad de reclutamiento, que el ojo ya está puesto en la península ibérica y que Roma está utilizando el reclutamiento de mercenarios como tropas auxiliares para enseñar a los indígenas qué es el ejército romano y que estos señores, por ejemplo, los ocho segienses que aparecen citados, si volvieron a Segia, llevarían la ciudadanía romana. De hecho, ya no se llamarían Sosinaden, Sosinasae Filius, sino Pompeius Sosinaden. No se llamarían Sosimilus, Sosimilae Filius, sino Pompeius Sosimilus, ¿no? Y pasarían a formar parte de la élite política de unas comunidades que seguían siendo en ese momento comunidades estipendiarias, por mucho que Segia fuera una ciudad que acuñó, lo sabemos desde el siglo II, denarios en plata, ¿no? Y la verdad creo que también lo hizo, ¿no? Bueno, eso que demuestra la perfecta integración de las comunidades hispanas y de sus miembros en acontecimientos de la política romana y cómo Roma pone el ojo en la península en situaciones de emergencia. Esto explica que ante la revuelta de Sertorio, el Senado piense en el hijo de este Pompeyo Estrabón para debilitar unas clientelas que Sertorio ha hecho fundamentalmente entre la ciudad de Osca, un poquito al oeste de Ilerda, y la ciudad de Calagurris, un poquito al este de Libia, si es la guerra Meiuri de los Verones, como piensa la mayor parte de la crítica, ¿no? Bueno, este documento del bronce de Ascoli, no me voy a extender en esto, aunque bueno, hay temas en el manual sobre los pueblos preromanos. Este documento del bronce de Ascoli es también el primer, digamos, listín telefónico, podemos decir así, de los habitantes de ciudades del Valle Medio del Ebro en el año 89 a.C. y ciudades como, por ejemplo, Segia, que Ptolomeo dice que es una ciudad vascona, los nombres de sus habitantes son una mezcla absoluta de nombres ibéricos, Sosinaden, Sosimilus, de nombres célticos, Urgidar, Gurtarno, o de nombres vascónicos como Elandus, ¿no? También en el bronce de Ascoli aparece la primera atestiguación del Eneco, el Íñigo, el Eneco Ariza, ¿no? Que luego aparece en la primera realeza pamplonesa, pues el Enegues de los enegenses, donde hay un Enegues, tiene esa atestiguación, que es un nombre vascónico, por primera vez en el bronce de Ascoli. Pero fijaros cómo incluso los habitantes de Salduye, que parece que son estos cuatro primeros, porque no hay un incipit que ponga Salduye, sino que es Turma Salueta, se entiende que los cuatro primeros son del lugar donde la turma se reúne para en un barco salir por el Ebro hasta Tortosa y llegar a Italia. Tienen también una mezcla, ¿no? Ilturtivas, Vilustivas, que parece un nombre de la Tierra Media, pues es claramente céltico. Sanibelser es un nombre también céltico, pero Estopeles es un nombre ibérico. Bueno, esto que hemos comentado tantas veces de que el Valle Medio del Ebro fue en realidad pues un cruce de influencias y que, bueno, algunas tierras del Valle del Ebro, pongo aquí este artículo que publicamos no hace mucho, fueron, como por ejemplo el territorio navarro, un buen ejemplo de ese crisol cultural. El último bronce de esta serie que nos habla del desarrollo de la política hispana, bueno, pues es el bronce de Botorrita número 4, si no me equivoco, la llamada Tabula Contrebiensis, con la que terminaremos la sesión de hoy, ¿no? En Botorrita han aparecido desde el año, me parece que la Tabula Contrebiensis aparece en el 76 o por ahí, 79, es el bronce 2, me he equivocado, no es el bronce 4. La Tabula Contrebiensis, dejo el enlace para que los que estáis en casa lo veáis, es un bronce del año 87, firmado por el gobernador provincial Cayo Valerio Flaco, que narra un conflicto que se produce entre dos comunidades, la comunidad de los alagonenses, es decir, los de Alagón, y la comunidad de los saluyenses, de nuevo, es decir, los de Zaragoza, pero que implica una tercera comunidad, que es la comunidad de los sosinestani o sosinestanos, a la que alagonenses y saluyenses han comprado tierra para construir un canal. Y surge el litigio entre ellos, ¿no? ¿Qué hace Roma? Pues el gobernador que va a Botorrita con Trevia Belaisca, que es un villorrio a 20 kilómetros al sur de Zaragoza, dirección Teruel, está de gira judicial, como debían estar, lo sabemos por Plinio el Joven, frecuentemente los gobernadores, y no va a dictar ninguna sentencia. Lo que va a hacer es nombrar a los senadores de Contrebia Belaisca, la actual Botorrita, como jueces para que medien en el conflicto. Eso es un ejemplo clarísimo de aculturación en principios básicos del derecho romano que las poblaciones indígenas no conocen. Para Roma hubiera sido más fácil, pues tienen razón los de Alagón o tienen razón los de Zaragoza. No, la razón la van a dirigir, la van a resolver, además tiene mucho morbo la cosa porque los alabonenses parecen de ámbito celtibérico, de ámbito vascónico, los aluyenses de ámbito ibérico y los contrebienses de Contrebia Belaisca de ámbito celtibérico. Entonces es un litigio entre tres ciudades pertenecientes, si es que eso tuvo algún peso, a tres grupos étnicos diferentes y a tres valles fluviales distintos, Jalón, Ebro y Huerva, ¿no? Es el que pasa por Botorrita, ¿no? Todos tributarios, obviamente, del Ebro, ¿no? Bueno, es la primera vez que Roma utiliza este procedimiento de mediación y que empodera a los jueces de los contrebienses para que dicten justicia conforme al derecho romano. Es decir, es la primera atestiguación que tenemos de que estas comunidades del periodo de paz posterior al 133 a.C., tienen senados, se organizan con unos jueces, con un senatus contrebiensis, como dice la versión latina, ya sabéis que de la Tabula Contrebiensis tenemos también la versión en celtibérico, y prácticamente todo lo que sabemos del celtibérico viene de que hay un bilingüe, ¿no? Que es la Tabula Contrebiensis en texto latino, porque luego en Botorrita han aparecido otros bronces, el 3 y el 4, que son listas de nombres en celtibérico que no han aportado nada al léxico de las inscripciones celtibéricas, pero la Tabula Contrebiensisi, ¿no? Por tanto, en ese contexto en el que tenemos una conexión del poder romano con la península ibérica, una paz más o menos estable, pero con episodios de sublevación y de reajuste, y unas comunidades progresivamente en proceso de aculturación en los principios básicos del ordenamiento al modo romano, de la praxis administrativa y jurídica al modo romano, se produce en el año 81 a.C. la revuelta de Sertorio, mejor dicho, la negación de Sertorio a abandonar su puesto como gobernador del Asia Menor cuando aparece en la lista de proscritos que sí la publica en ese mismo año al arrebatar el poder con la primera dictadura romana al cónsul Cayo Mario. Pero esto y el desarrollo, consecuencias e interpretación del velum sertorianum lo vemos, si os parece, ya en la sesión del día 21, del martes que viene. ¿Alguna pregunta? Perfecto, pues voy a registrar la grabación y en cualquier caso quedo pendiente si hacéis alguna en el chat. Gracias.